Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia todavía no ha tomado su decisión sobre la OPA de BBVA y Banco Sabadell, por lo que vuelve a retrasar el dictamen después de que lo cancelara el lunes la reunión por el apagón. Y más asuntos. Estados Unidos entra en contracción con un PIB que cae un 0,3% trimestral más de lo previsto y tras crecer un 2,4% en el trimestre anterior. Este giro alimenta las dudas sobre la solidez del ciclo y podría presionar a la Reserva Federal a replantear su hoja de ruta. El gestor de fondos de Renta 4, Celso Otero, culpa a los aranceles.
Quiero destacar el pago de un dividendo en efectivo, tal y como nos comprometimos en el pasado Investor Day de mayo del 24, por un importe de 0,045 euros brutos por acción. También en la Junta propondremos un segundo dividendo en forma de scrip, como suele ser habitual.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado a su antecesor, Joe Biden, de la contracción de la economía en el primer trimestre del año y asegura que su política arancelaria no ha tenido nada que ver en estas cifras. En España, el gobierno mantiene sus previsiones de crecimiento económico para 2025 y 2026 en el 2,6 y en el 2,2% respectivamente, debido al dinamismo de la economía y a pesar de la incertidumbre global generada por la guerra comercial. Así lo ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Es el dinamismo de esa economía española el que nos permite precisamente mantener para el año 2025 nuestra previsión de crecimiento, que estaba, como bien saben, en el 2,6%.
En cuanto al paro, el Ejecutivo prevé una tasa del 10,3% este año y del 9,6% en 2026. El ministro ha sacado pecho de la mejora del poder adquisitivo entre los ciudadanos.
Esta mejora en el empleo vendrá acompañada también de una mejora progresiva de los salarios por encima de los precios, es decir, de una mejora del poder adquisitivo de nuestros ciudadanos, como ya hemos visto también en estos últimos años. Una mejora de poder adquisitivo que complementa la evolución que ha existido, en particular en plena crisis de inflación.
También en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Hessen, ha dado cuenta en la rueda de prensa de las actualizaciones del apagón. Asegura que ya está todo solucionado y que no hay apenas servicios e infraestructuras afectadas.
El sistema eléctrico funciona desde ayer en condiciones de normalidad y de estabilidad. Se recuperó totalmente el suministro desde el día de ayer, si bien somos conscientes que la propia situación acontecida el lunes todavía existe. Algunas averías y algunos impactos e incidencias que se produjeron a consecuencia de esa crisis eléctrica.
La ministra ha reiterado la idea de que no hubo ninguna anomalía en el sistema eléctrico el día del apagón y que la participación de energías renovables en el momento no difería de la de otras jornadas.
Lo que es más importante es que en ese momento esa participación no difiere de una participación que hemos visto en el sistema energético otros días en nuestro sistema, donde no ocurrió ningún incidente y donde todos los ciudadanos y todas las empresas contaron con esa seguridad de suministro.
Por su parte, el ministro Cuerpo ha cifrado el impacto económico inicial del apagón en 400 millones de euros.
Señalar que el lunes la caída de actividad en términos de compras autorizadas estuvo en torno al 55% con respecto a un lunes similar o de referencia que podríamos tomar. En este sentido, la caída del 55% supone una menor actividad en torno a los 400 millones de euros. Y evidentemente cambia dependiendo si hablamos de restaurantes, grandes superficies, comercios, gasolineras, en fin. Este es el dato agregado. Estaríamos hablando de un impacto en torno a los 400 millones. Luego, evidentemente, la estimación de que incluir en la evolución o la actividad a nivel industrial o posibles pérdidas.
En clave empresarial, CaixaBank ha anunciado un beneficio neto atribuido en el primer trimestre del año de 1.470 millones de euros, un 46% más que en el mismo periodo de 2024, gracias a un impulso de la actividad comercial. Por su parte, Banco Santander gana más de 3.400 millones de euros en el primer trimestre, un 19% más, gracias a las comisiones y a menores costes. Los ingresos aumentan un 1% hasta los 15.537 millones de euros, con unos rendimientos por comisiones récord, respaldados por una mayor actividad y el crecimiento de clientes, a pesar de que el margen de intereses cae un 5%. Hasta aquí todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Seguimos en Mercado Abierto, segunda hora de programa aquí en Capital Radio. Estamos observando descensos generalizados en la bolsa de Estados Unidos. Cede el tecnológico Nasdaq, sobre todo, más de un 1,5%. Vamos a mirarnos un poquito más al sur. Vamos a tomarle el pulso a los mercados de Latinoamérica con Manuel Pinto, analista de mercado. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado.
¿Cómo se está moviendo en estas primeras horas de negocio los principales índices de renta variable de Latinoamérica?
Bueno, al final, Rocío, cuando vemos que Estados Unidos se constipa, pues realmente en todos los mercados, ¿no? Vemos caídas medianamente generalizadas. Es verdad que estamos viendo que el índice de México está siendo el que mejor comportamiento obtiene a lo largo del día. México, que ha conseguido salvar esa posible recesión técnica de 2 trimestres consecutivos con crecimiento del Producto Interior Bruto en negativo. Así que, por tanto, buena señal, crecimiento del 0,2%, un poco alejándose de esas caídas que, sin embargo, vemos intensificarse en el caso de Argentina. Quinto día consecutivo de caídas en Argentina, quinto día después, bueno, pues de ese levantamiento del cepo diario en el que esperábamos una inflación al alza, el que está provocando pues que los sectores más cíclicos de la economía, ante esa inflación esperada más alta, pues sufran durante un corto periodo de tiempo, pero que finalmente pues creemos que se estabilizará.
Bueno, publica Bloomberg que los inversores han invertido grandes cantidades de dinero en fondos cotizados en bolsa, en ETFs que compran acciones latinoamericanas. Esto en la última semana, a medida que la región ha evitado lo peor de la guerra comercial de Donald Trump. ¿Se podría beneficiar toda la región, Latinoamérica, de ese flujo inversor que quiere buscar alternativas a Estados Unidos hasta que no se resuelva toda la incertidumbre en torno a este país?
Bueno, desde luego es lo que estamos viendo, flujos de entrada importantes, países como Brasil, en general el MSCI de Latinoamérica, también en México. Al final, pues argumentos válidos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, valoraciones muy atractivas en el conjunto, vemos también una depreciación del dólar que beneficia a las materias primas y, por tanto, a países muy exportadores de commodities, como puede ser el caso de Brasil, o también que tienen mucha parte de su deuda en divisa norteamericana. Además, los aranceles, que parece que el epicentro ha sido Asia, pues han permitido librarse en cierta medida a Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, ponemos, por ejemplo, el MSCI LATAM, cotizando aproximadamente a 9 veces precio-beneficio, el MSCI de emergentes ya cotiza a casi 12 veces, el S&P a 21 veces, y bueno, pues en general el resto del mundo es importante, pero aún así es más importante lo que vemos en los países, ¿no? La política fiscal en Brasil, las esperadas elecciones del próximo año, la agenda de reformas de Argentina, se rumorea ahora pues la entrada de nuevo de Argentina en el MSCI, y bueno, pues las próximas elecciones en Chile, que parece estar girando un poco más hacia el centro-derecha, que está favoreciendo el impulso de los mercados en la región. Así que, por tanto, pues situaciones positivas en las que hemos visto en las últimas semanas librarse de esos riesgos arancelarios, y con una situación económica, como decíamos hoy en México, que previsiblemente con unos tipos de interés tan altos vamos a poder ver más recortes de tipo que favorezcan esa recuperación.
Manuel Pinto, estratega de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y un placer.
Sobre Colombia, su presidente Gustavo Petro ha denunciado que es el Banco de la República, el Banco Central de Colombia, el que aumenta el gasto público del país al mantener, dice, los altos tipos de interés. Asegura que la entidad no permite al gobierno desahogar financieramente y lo único que hace, a su juicio, es paralizar la economía nacional.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Hoy, como decimos, estamos viendo tono negativo generalizado en los principales índices bursátiles de América Latina. La bolsa colombiana está recortando un 0,22%. Tenemos caídas para el Bovespa brasileño del entorno del 0,7%. Más de un 1,3% baja la bolsa argentina, el Merval. Mientras que si miramos a la bolsa de México, allí encontramos el único índice hoy con tono positivo, son avances moderados de medio punto porcentual. En Estados Unidos es una jornada en la que han decepcionado referencias empresariales que hemos conocido, en particular que el PIB del país se contrae un 0,3% por primera vez en tres años por el tema de los aranceles. Hablamos de cifras anualizadas de los tres primeros meses del ejercicio. Tenemos al otro lado del Atlántico en Estados Unidos esas caídas, sobre todo en el caso del Nasdaq 100, del 1,5%, lo mismo que cede el Russell 2000. Y aquí en Europa se mantiene el tono negativo, particularmente en la bolsa española, con un IBEX que baja casi un 1%, mientras que tanto el DAX como la bolsa de Londres como el CAC 40 de París a esta hora se han dado la vuelta y registran moderados avances en un día marcado por la presentación de resultados. Es la fotografía que tenemos en los mercados. Si echamos un vistazo al de deuda, encontramos como el rendimiento del bono alemán a 10 años está recortando hoy terreno, está en el 2,45%. El estadounidense al mismo plazo baja de forma muy tímida en términos de rendimiento hasta el 4,17%. Y el euro en el mercado de divisas lo tenemos hoy cediendo terreno frente al dólar en cotas de 1,1366. Es la escena en los mercados, en los diferentes activos. Vamos ahora a recuperar uno de los mejores momentos que hemos escuchado en Capital Radio. Este miércoles nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta, sobre el cambio que se está produciendo en los mercados.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Hay un cambio muy grande en todo, ¿no? En la geopolítica, en el modelo de política económica, en todo el modelo también de relación entre países, etcétera. Y evidentemente, pues eso genera de momento un parón en muchas operaciones. También tienen que ajustarse los precios de las empresas a esta nueva realidad, ¿no? Que es una realidad en parte, yo diría que creada por la llegada de Trump, pero en parte creada por situaciones que se habían ido incubando con anterioridad a la llegada de Trump, ¿no? Situaciones que estaban ahí también ya a fines del año pasado, del año 2024, cuando había un ambiente en el mercado como de euforia, como de extremo optimismo. Bueno, pues no, ya había situaciones que se habían ido incubando y que tienen que ajustarse y que se están ajustando y que, por tanto, efectivamente eso marca un periodo de ajuste, de corrección de desequilibrios, con la volatilidad, insisto, añadida de lo que es la forma de actuar de Trump y de la nueva administración americana, ¿no? Pero es una volatilidad añadida sobre algo que ya existía.
Ahí hay dos miradas, la geopolítica, efectivamente, de cómo se está renegociando, reequilibrando el mundo comercial, y luego la de las propias empresas. Wall Street Journal cuenta esta mañana en portada cómo un 80% de los altos ejecutivos están modificando sus previsiones. ¿Qué visión tiene usted sobre hasta qué punto las empresas van a modificar, van a emitir profit warnings o advertencias de que puede no salirles el ejercicio como lo esperaban?
Bueno, nosotros no compartimos esa visión, vamos a decir, catastrofista, ¿no?, que en cierto modo se ha generado en los últimos meses, en los dos últimos meses, ¿no? Según la cual parece que, bueno, que hay alguien que ha llegado a la Casa Blanca y que va a llevar al mundo a una catástrofe, ¿no? No la compartimos. Creemos que efectivamente la economía tenía unos problemas que tenía que corregir. Uno de ellos, evidentemente, la situación de la deuda pública, el gasto público, el déficit público en economías avanzadas, entre ellas Estados Unidos, y otro problema es el desequilibrio comercial global, ¿no? Y el desequilibrio en el crecimiento global, ¿no? Es imposible que la economía global pueda funcionar con una economía creciendo de forma tan divergente a las demás, ¿no? Como era el caso, ¿no? El caso de Estados Unidos. Entonces, realmente ahí hay unos desequilibrios que se van a ajustar y que eso requiere a las empresas y a los mercados financieros rehacer un poco sus números, ¿no? Desde una visión, a mi modo de ver, ingenuamente optimista o excesivamente optimista que había a fines del año pasado, cuando se hablaba del superciclo de crecimiento, cuando llega Trump y parece que iba a ser la nueva edad de oro que él mismo anunció en su toma de posesión, y todo eso era ficticio, ¿no? Pero la economía global no tiene problemas de fondo, es decir, tiene ese problema de la deuda, tiene en países avanzados, tiene el problema del desequilibrio comercial y de crecimiento, son problemas gestionables. Las empresas tendrán que corregir sus números. Evidentemente vamos a llegar a ese momento en el que las empresas poco eficientes o muy endeudadas o con malos balances financieros van a notarlo. Va a haber reestructuración empresarial, tenía que haberla, pero no es nada dramático. No vemos el futuro ni de la economía ni de los mercados financieros en términos dramáticos. Insisto, estamos en un periodo de ajuste que va a continuar, que no se ha terminado el 9 de abril con el anuncio de dilación de los aranceles. Estos son procesos muy de fondo en los que Trump y el trumpismo añaden algo de volatilidad, pero no son la causa real de lo que de esos movimientos. Y entonces, bueno, estamos en ese periodo, ¿no? No es un periodo, insisto, dramático. Yo creo que la economía, evidentemente, va a entrar en una cierta desaceleración. Es obvio, si tenemos que reducir deuda, eso significa contracción. Si tenemos que equilibrar el comercio internacional, eso significa contracción a corto plazo, pero no es nada dramático. Yo creo que las empresas buenas seguirán funcionando bien, incluso muy bien, y no va a haber, habrá drama en las empresas malas, pero no en las buenas, que son muchas.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
En plena temporada de resultados empresariales vamos a poner el foco sobre las reacciones de las grandes compañías españolas al gran apagón. Han pasado más de 48 horas desde que España se apagara y aunque todavía no se conoce qué causó el problema, el panorama se esclarece a medida que pasan las horas. Es pronto para saber el impacto económico del parón productivo de este lunes, aunque la patronal COE se animaba el martes a afirmar que rondará el 0,1% del PIB, o lo que es lo mismo, alrededor de 1.600 millones de euros. Una cifra que CaixaBank considera cierta, aunque en el peor escenario. Así lo aseguraba el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar.
Yo creo que el impacto en la economía, evidentemente bajo la hipótesis de que esto es un incidente aislado y que por tanto no se va a repetir, va a ser limitado. Es posible, algunas estimaciones están hablando de hasta una décima. Nuestro servicio de estudios inicialmente más bien piensa que ese sería un escenario de máximos y que será algo menor.
Y es que la desconexión ha coincidido con la presentación de las empresas cotizadas. Algunas de las más involucradas, como son las energéticas Repsol o Iberdrola, han rendido cuentas ante sus accionistas este miércoles con panoramas antagónicos. Mientras la de Josu Yonimad reduce los beneficios por la caída del precio del crudo y la incertidumbre, la de Ignacio Sánchez Galán eleva las previsiones una vez más y apunta a los 6.000 millones de beneficio al terminar este año. Ambos ejecutivos se han pronunciado sobre el dichoso apagón. La petrolera prefiere esperar para conocer las conclusiones de la investigación antes de lanzar un mensaje más contundente.
Preferimos esperar y aguardar las conclusiones de estas investigaciones en curso. Déjeme decir que en cualquier marco regulatorio, el actual o uno futuro, creo que la generación renovable seguirá siendo una parte relevante del sistema de producción español.
Mientras que Iberdrola, a través de su presidente, lanza una reprimenda a Red Eléctrica, escuchamos a Sánchez Galán en la voz de su traductor.
En todo momento, nuestras plantas de generación estuvieron disponibles para operar bajo las instrucciones del operador del sistema Red Eléctrica. Nuestras redes de distribución eléctrica estaban también conectadas y se restauró el servicio progresivamente cuando el operador del sistema, responsable de la operación de las mismas, nos pidió hacerlo.
La compañía ha adelantado que valorará adoptar las medidas necesarias para la defensa de sus derechos y los de sus clientes. Se desmarcan y no entran a valorar las palabras del presidente Sánchez, que afirmaba que pediría responsabilidades a todos los operadores privados. Incluía entre ellos a Red Eléctrica, cuyo accionista mayoritario es el propio Estado. Redella también se ha pronunciado la presidenta Isabel Corredor, ha desfilado por varios medios de comunicación a lo largo de la mañana para repetir su mensaje: tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. Lo hacía en Televisión Española.
El riesgo cero en un sistema físico es imposible de descartar. Lo que sí te digo es que tenemos el mejor sistema del mundo y lo voy a reiterar.
Y posteriormente en cadena ser asegurado que dimitir no es una opción, pese a que un fallo de la propia compañía es la hipótesis más probable hasta ahora.
En esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder.
Los implicados tratan de desviar la atención y quitarse de encima el problema, mientras los ciudadanos se preguntan ¿quién tiene la culpa del apagón? Pues no se extrañen si en algún momento alguien, frente a un micrófono, decide parafrasear a Gabinete Caligari.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Llega el cuarto Festival de Magia a Parque de Atracciones de Madrid. Prepárate para vivir trucos imposibles, ilusiones asombrosas y efectos sorprendentes con la participación de Shadow, InMagic, Maquette Car y mucho más. Del 1 al 18 de mayo vive el cuarto Festival de Magia en Parque de Atracciones de Madrid. Ven y haz que la magia suceda.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos, vamos con la macro de la jornada de la mano de Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIC. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy tenemos varias referencias interesantes en Estados Unidos. Hemos conocido esa primera estimación del PIB del primer trimestre en el país. Se esperaba un dato negativo. No sé si tanto como lo que hemos visto al final, ese crecimiento negativo, esa contracción de tres décimas. Un 0,3% se contrae el PIB de Estados Unidos por primera vez en tres años por el tema de los aranceles. ¿Le ha sorprendido?
Bueno, desde luego que el mercado no lo esperaba, de ahí la reacción, ¿no?, tan violenta y tan negativa en un primer momento. Es verdad que, bueno, se esperaba que en este primer trimestre de año no hubiera un impacto tan significativo porque los...
Bueno, parece que tenemos problemas con esa conexión. Estamos intentando hablar con Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIG, analizando ese detalle de la macro que hemos conocido hoy en Estados Unidos, comenzando por ese dato de primera estimación del PIB estadounidense. No ha sido el único que hemos conocido, porque también se ha publicado el dato de inflación PCE del país, que cae al 2,3% en marzo, la subyacente desciende al 2,6%. Es un dato que ha ofrecido la Oficina de Análisis Económico del Departamento del Comercio, ligeramente por encima de las previsiones han estado. Joaquín, no sé si ahora nos escucha bien.
Estamos de vuelta ya.
Bueno, pues estaba analizando y no nos ha dado tiempo a escuchar todo lo que comentaba al respecto de si le había sorprendido o no ese dato de PIB del primer trimestre.
Pues sí, desde luego que ha sorprendido. No se esperaba que el impacto, ¿no?, de todas las tensiones arancelarias se viera ya en este primer trimestre, porque realmente se anunció el 3 de abril, pero bueno, hemos visto un fuerte aumento, ¿no?, de las importaciones y también una desaceleración del gasto de los consumidores, que eso es lo que ha llevado, ¿no?, a esa caída en el PIB, la primera, ¿no?, desde mediados de 2022 y que deja un panorama un poco más complejo, ¿no?, de lo que se esperaba de cara a la lectura de este trimestre, que aquí ya sí que se espera que los efectos sean más negativos.
Hemos tenido también en Estados Unidos ese deflactor de consumo privado PCE, que cae en marzo hasta el 2,3% interanual, desde el 2,7% de febrero. El dato subyacente, esa inflación subyacente, también baja 4 décimas en este caso, al 2,6%, en línea con las estimaciones. ¿Cómo ha visto estas referencias?
Bueno, yo creo que esto era más esperado en el sentido de que, bueno, el IPC general se ha beneficiado de la fuerte caída de los precios energéticos, que tienen un peso muy importante, y luego también hemos visto, ¿no?, como hablábamos del PIB, cómo ese consumo se ha desacelerado. Eso también ha servido, ¿no?, para no añadir esas presiones de inflación, y la amenaza que era que los aranceles pudieran generar ese repunte de precios, bueno, pues no ha dado tiempo tampoco, porque en el primer trimestre no había tanto arancel, pero bueno, este último mes, a pesar, ¿no?, de que ya se hubieran implementado algunos, no ha dado tiempo, ¿no?, a que, bueno, perduraran y se trasladaran, ¿no?, a los bienes y servicios.
Por el lado del empleo, también hemos conocido el dato de creación de empleo privado ADP del último mes como antesala del dato global del viernes. ¿Qué valoración hace?
Bueno, es verdad que se ha visto una leve desaceleración, la creación más lenta desde el pasado mes de julio, pero bueno, sigue habiendo, yo creo, una solidez alta, ¿no?, en el mercado laboral en Estados Unidos, porque si bien es cierto que la creación ha sido de 68.000, no está habiendo más peticiones por desempleo de lo habitual, por lo que de momento los despidos están controlados y las presiones salariales siguen siendo altas, ¿no? Un 6,5 para la gente que cambia de trabajo, un 4,8 para el que permanece. Así que, como bien dices, habrá que esperar a ese dato mensual que se publicará el viernes para tener más información, pero de momento no hay que alarmarse, ¿no?, por el mercado laboral.
Hemos conocido también otros datos aquí en la eurozona, por ejemplo, el del PIB del primer trimestre del ejercicio. ¿Cómo lo ha visto? Un crecimiento de 4 décimas. Es duplicar el ritmo de expansión que se observaba en el último trimestre del 24.
Sí, efectivamente. Yo creo que gran parte, ¿no?, de este dato se venía descontando en el buen comportamiento de la renta variable europea, que antes de la volatilidad, ¿no?, desatadas por Donald Trump con el anuncio de aranceles, y algunas de ellas incluso más de un 15%, impulsada también por esas expectativas en cuanto a gastos, sobre todo en Alemania y en la zona euro con todo el tema de defensa. Sí. Y bueno, lo que estamos viendo es que de momento tampoco está afectando tanto, ¿no?, la política arancelaria y los datos de crecimiento europeos.
Hemos tenido también dato en China, el PMI del mes de abril, que apunta que la actividad de las fábricas del gigante asiático se ha deteriorado al mayor ritmo desde diciembre del 23. El PMI manufacturero retrocede a 49 puntos desde los 50,5 del mes anterior. Esto está por debajo del umbral un poco que separa el bien del mal, que serían esos 50 puntos. ¿Cómo lo ha visto?
Efectivamente, entra dentro de zona de contracción y un dato, la verdad, que preocupante, ¿no? Porque además ha habido otro tipo de datos, ¿no? Como que los envíos de carga pues han caído, ¿no?, cerca de un 60%. Los inversores siguen pidiendo estímulos o una postura un poco más laxa a la hora de negociar con Estados Unidos, que de momento estamos viendo que es el mayor impedimento. Obviamente todo el mundo sabe que no se están cumpliendo esos aranceles del 145% por parte de Estados Unidos, pero bueno, aunque sean del 60%, ¿no?, que dicen que es en lo que podría estar rondando, ya son unos datos que van a obligar, ¿no?, a incumplir esos objetivos de crecimiento, y ya grandes bancos de inversión están otorgando alrededor de un 4% de crecimiento para este año, muy lejos de esos objetivos, por encima del 5% de las autoridades chinas.
Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIC, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Capital Radio. Siente los mercados.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Capital Radio. Siente los mercados. Vive en Capital Radio el primer Tech Summit UV Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. especial V-Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a ver qué ha sido lo más interesante de la jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, con Javier Domínguez, gestor de Origabonos.es. Hola Javier, buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Es un día en el que hemos tenido varias referencias macro interesantes en Estados Unidos, con reacción clara en los mercados, sobre todo en renta variable. ¿Qué ha sido lo más interesante en el de deuda?
Desde luego es de destacar que hoy se están evaluando los 100 primeros días del señor Trump, y lo cierto es que no son especialmente buenos, porque además hay dos datos muy relevantes de estados macro, que es el PIB de Estados Unidos en el primer trimestre, que está menos 0,3, es decir, ha pasado de niveles elevadísimos de PIB a lo largo del tiempo, y que además debido a la gran a la dinámica de las compañías americanas, y sin embargo en este primer trimestre están en menos 0,3, cosa que no se veía desde hacía mucho tiempo, un negativo en el PIB americano. Eso por un lado, y luego que el déficit comercial con China se ha multiplicado en el mes de marzo un 76%, ha crecido, porque en Estados Unidos China tenía un déficit en marzo del 2024 de 92.000 millones, y ahora tiene 162.000 millones. Quiere decir que todo lo que ha hecho el señor Trump, que era para favorecer o disminuir el déficit, lo que ha hecho ha sido multiplicarlo, casi duplicarlo. De manera que son muy malos datos, y simultáneamente además ha salido el PCE, que es el dato de inflación que mira la Fed para evaluar qué hacer con los tipos, y ha salido un 2,3 ligeramente por encima de lo previsto, pero es verdad que 2,3 sobre el anterior, que era 2,5, significa que la inflación se está dominando de una manera paulatina. Por tanto, la apuesta o lo que se puede diluir, sacar de todo esto, es que previsiblemente la Fed podría bajar los tipos la semana que viene. Y en ese sentido, pues nos encontramos que teniendo en cuenta que además los mercados de renta variable americanos están cayendo, no es un buen día para ellos, están en un negativo, sobre todo, bueno, el Nasdaq ha reducido ligeramente sus pérdidas, pero sigue unas pérdidas de un 1,30, bueno, pues eso significa que el dinero se suele ir a la deuda. Y así estamos, porque lo cierto es que la deuda americana está bastante controlado, el rendimiento está al 4,16, que es algo que de alguna forma está lejos de los niveles de nervios que para el señor Trump. Por tanto, esto es un poco lo que está ocurriendo. Simultáneamente tenemos la deuda española con 67 puntos de prima y el bono alemán a 2,44. O sea, que está muy mantenido y muy controlado. O sea, es un día tranquilo.
Hoy hemos tenido una auténtica avalancha de presentación de resultados en nuestro país, con cifras, por ejemplo, de CaixaBank y Santander en el sector financiero, pero también de otros grandes gigantes del sector en Europa, Crédit Agricole, Société Générale, UBS. También hemos visto alguna entidad de Reino Unido. ¿Con qué grado de convicción estaría posicionado ahora mismo en deuda del sector financiero europeo en el actual contexto de bajadas de tipos?
Desde luego, claramente es uno de los sectores, primero por su afinidad al mercado de deuda, en el sentido de que de bonos corporativos, en el sentido de que están siempre muy presentes en todos estos grupos bancarios. Quizá UBS nos toca menos porque al ser suizo, pues suele emitir en francos suizos, que no es una divisa que manejemos habitualmente. Pero, sin embargo, desde luego Santander, CaixaBank y BBVA, con los resultados tan estelares que han tenido, tan importantísimos, y lo mismo ocurre con Société Générale, UBS y Crédit Agricole, que han sacado
pues las previsiones o han cumplido muy bien con las expectativas. Por tanto, el sistema financiero bancario europeo está pasando unos momentos muy interesantes en Europa y, por tanto, hay que apostar claramente por ellos, porque ya digo, primero por la frecuencia de salidas de bonos que hacen habitualmente, uno, y dos, por su calidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un Société Générale ahora mismo que está con vencimiento para el 2034, es decir, a nueve años, y tiene una rentabilidad de un 4,03, pues es muy apetitoso, porque es un triple B, pues un 4%, ¿a quién no le gusta tener un 4% de rentabilidad asegurada, teniendo en cuenta que tenemos la inflación cercana al 2,30, por tanto, es ganarle dinero, seguro.
Hablando del sector financiero, ha habido una entidad, Bankinter, que ha emitido deuda esta jornada. Al final ha colocado 300 millones en obligaciones subordinadas con una demanda de 1.400 millones. ¿Qué le parece?
Bueno, pues que Bankinter es uno de nuestras estrellas. Es un banco pequeño, pero sin embargo siempre saca los primeros. Primero es el primero en dar los resultados y siempre saca unos resultados espectaculares año contra año. Entonces está francamente bien gestionado, con un modelo de negocio muy controlado y muy exitoso, y que por tanto cuando sale al mercado normalmente suele... Bankinter es uno de esos bancos que hace emisiones privadas o directas para sus clientes, para, en vez de un depósito bancario, pues hace emisiones a la medida de los clientes. En este caso ha salido del mercado a 10 años y un cuarto, porque es vencimiento, sale con vencimiento en el 35 agosto, por tanto 10,25 años, y con una rentabilidad. Es un subordinado, ojo, los subordinados es el orden de prelación, vas detrás de los bonos normales, quiere decir que en caso de quiebra o de riesgos, pues estás ligeramente por detrás, lo cual significa que tienes una rentabilidad mayor, porque es un mayor riesgo. Y en este caso, pues va a salir con 230 de prima sobre el mid-swap, lo cual significa que se colocaría fácilmente en un 4,70 aproximadamente de rentabilidad. Por tanto, muy atractivo y desde luego hay que estar ahí.
Javier Domínguez, de Auriga Bonos, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Un abrazo.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ya con el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Carlos Ladero, analista de mercado. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Balance que hace, no solo de esta sesión, sino de todo el mes de abril, al que ponemos hoy el broche final.
Pues la verdad es que muy buen mes, ¿no? Yo creo que son... Estamos en 13.200 puntos, ¿no? Muchos ya pensábamos que el 13.000 lo volveríamos a ver y bueno, pues como digo, a pesar de que bajamos más de un 1%, buen balance.
Redeya, ¿cuál es la visión que tiene ahora mismo para una compañía como esta, sobre la que pesa una enorme incertidumbre y que hoy ha recortado con claridad en bolsa?
Bueno, yo creo que aquí la clave, más que Red Eléctrica en este caso, que mucha gente seguramente, si la hablas de Redeya, no sabe muy bien quién son, el problema está un poco en evaluar el coste de indemnizaciones, ¿vale? Y entiendo que todas estas contingenteras deberían tener aseguradas, por lo cual quizá pues el problema lo va a tener más quien tuviera asegurada esos riesgos, quien no. Pero vuelvo a insistir, o sea, Red Eléctrica es una empresa indispensable, necesaria, es el conductor de toda la energía. Entiendo que parte de responsabilidad puede tener, pero yo creo que a nivel números, ya digo, habría que ver el impacto que puede tener estas posibles indemnizaciones en sus cuentas, pero esto lo vamos a ver dentro de muchos meses. Con lo cual, pues bueno, vamos, si el mercado es altista, Red Eléctrica, o en este caso Redeya, sería una buena opción.
De los resultados de CaixaBank y Santander, ¿qué es lo que destacaría, lo que más le ha llamado la atención?
Pues hombre, yo creo que los dos han cumplido, ¿no? Creo que el problema ha estado más en quizá que las expectativas que tenía el mercado y del por qué habían subido tanto los bancos, pues se han cumplido, y al final pues al no haber sorpresas demasiado positivas, es decir, simplemente lo previsto, pues quizá el mercado por eso ha sido un poco hoy vendedor, ¿no? En todos de ambos bancos, pero los resultados son muy buenos, ¿no? O sea que la verdad es que muy en línea con lo que esperábamos, y como digo, quizá el mercado mejor esperaba algunas sorpresas sorpresa. Pero bueno, con tipos bajos pues no tenemos muchas más sorpresas para los bancos.
Los dos han estado entre los más castigados dentro del IBEX esta jornada. En el lado opuesto tenemos entre los mejores a Aena, con una subida de más del 2,5%, ha cotizado cifras al alza. ¿Hasta qué punto le han gustado esos números? ¿Y qué espera de la compañía a partir de ahora?
A ver, los números me gustan. La compañía, como digo, mientras siga subiendo el turismo y además ellos sigan invirtiendo y creciendo, sobre todo en el aeropuerto de Madrid, pues las cosas irán muy bien. Ahora bien, si me preguntas si su precio, en este caso es la valoración que le da el mercado, es la que yo le doy a sus números, pues no. Y por eso hace mucho tiempo no estamos en Aena, pese a que, bueno, obviamente el gráfico demuestra que no es un acierto. Pero bueno, digo, muy buenas cuentas, muy buenos números, un sector que sigue creciendo, pero repito, para mí en cuanto a valoración, yo creo que está más que cumplido el objetivo de Aena.
Ha habido varias del continuo que han presentado, A3Media, por ejemplo, FCC, Ebro Foods. ¿Alguno de estos valores le convence?
Nos convence mucho FCC, ¿no? No es que haya presentado unos resultados brillantes, ninguno de los tres ha presentado unos resultados brillantes, ¿no? Pero ya digo, si me tuviera que quedar con alguna, seguiría apostando por infraestructuras y en este caso por FCC.
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti.
Ha sido una jornada de recortes para la bolsa española, para el IBEX 35 y una sesión en la que, si detallamos por dentro lo más interesante, Santander ha encabezado las caídas, un 3,90% abajo, más de un 3% se han dejado Redeia y CaixaBank y el BBVA un 2,27%. Sigue a la espera del dictamen de competencia sobre su oferta sobre el Banco Sabadell y de nuevo esta jornada hemos conocido que se aplaza esa decisión. En el lado positivo, Indra, que ha subido un 2,79%, o Aena, que ha repuntado un 2,69%. Hablamos enseguida de educación financiera.
Capital Radio. Siente la economía.
Llega el cuarto Festival de Magia a Parque de Atracciones de Madrid. Prepárate para vivir trucos imposibles, ilusiones asombrosas y efectos sorprendentes con la participación de Shadow, Imagic, Maquette Car y mucho más. Del 1 al 18 de mayo vive el cuarto Festival de Magia en Parque de Atracciones de Madrid. Ven y haz que la magia suceda.
En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Espacio de educación financiera en este programa, en Mercado Abierto, un espacio en el que tratamos de dar pautas, de explicar de manera didáctica conceptos y términos financieros para aportar, para contribuir al desarrollo de la educación financiera en nuestro país. Hoy nos vamos a detener en los CLO, que tienen que ver con el mundo de la deuda privada. Vamos a explicar qué son exactamente, cómo funcionan, de la mano de Manuel Mendivil, co-CEO y CEO de Arcano Partners. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué son exactamente los CLO, por partir de ahí?
Los CLOs, las siglas quieren decir Collateralized Loan Obligations y no son más que una titulización, igual que se titulizan las hipotecas y los préstamos de coches y mil otros activos. Bueno, pues los CLOs lo que hacen es titulizar, agrupar préstamos corporativos a empresas, muchas de ellas conocidas por todo el mundo, ¿no? Empresas como Virgin Media, como Falls, como Ineos o Philips. O sea, empresas no listadas en bolsa, privadas, pero grandes, medianas grandes. Empresas cuyas emisiones tienen, eso sí, una calificación crediticia de doble B o de una B. O sea, pertenecen al mundo high yield, por decirlo de alguna forma.
Eso le iba a preguntar, ¿de qué manera se estructuran si se juntan una serie de préstamos corporativos que tienen que tener alguna pauta en común para juntarlos en este vehículo, en un CLO?
Bueno, la pauta común o digamos el denominador común es que sean emisiones corporativas que tengan aproximadamente plazos parecidos, pero bueno, en concreto, pues por ejemplo, las emisiones de CLOs, las que nosotros hemos hecho, que somos el primer emisor, plataforma emisora de CLOs en el sur de Europa, no solo España, aunque es un mercado, luego te comento, muy grande y con partícipes pues de la más altísima calidad. Pero bueno, lo que tiene, digamos, esta agrupación en común es que sean, en el caso de los Helios europeos, que sean compañías europeas, precisamente. O sea, compañías corporativas no listadas, europeas, como los nombres que mencionaba, y ahí lo que se tiene en cuenta es simplemente que al diversificar, porque estás agrupando pues 150 o 200 préstamos distintos con un vencimiento de 4 o 5 años, todos con rentabilidades parecidas, pero no iguales, lógicamente, pero al agruparlas, eso te permite el estructurar la financiación de esa compra con bonos de distintos rangos o tramos. O sea, hay bonos que tienen una calificación triple A y bonos emitidos que tienen una calificación pues doble B o una B. Por decirlo de alguna forma, compras, imagínate, 200 préstamos o participaciones en préstamos. O sea, esto es lo que en el mundo de la banca comercial se llama como los préstamos sindicados, que a todos nos suena. Pues en un préstamo sindicado de 1.000 millones de Virgin Media, el CLO nuestro pues compra 3 millones o 4 millones, la cifra que sea. Una partecita pequeña de un préstamo muy grande. Y ese préstamo, esa partecita y ese préstamo tiene precio diario, como si fuera un bono. Entonces tú tomas 200 partecitas pequeñas de 2, 3 millones y emites ese CLO con esa diversificación, como decía, de 200 compañías. Y los inversores en el CLO tienen distinta prioridad de cobro. Los que están delante de la fila, digamos, en la prioridad de cobro, son los que están comprando los tramos AAA, y los que están con una remuneración distinta, lógicamente más alta, pero detrás de los AAA, pues cobran más, tienen más rentabilidad y tienen una menor prelación en el cobro.
Vamos a hablar de las ventajas que pueden tener para los inversores optar por invertir en un vehículo de este tipo que ponen en marcha entidades como ustedes, ¿no? Que lo que hacen es hacerse con esa deuda de estas compañías con un porcentaje y paquetizarlo, digamos, ¿no? Sacarlo en un instrumento, en este caso en un CLO. ¿Qué ventajas tiene para los inversores?
Pues yo resaltaría la diversificación, sin lugar a dudas, como decíamos, 200, 150, 180, 200 nombres en la titulización. La rentabilidad ajustada al riesgo, porque, bueno, pues por dar un dato, o sea, recientemente los triple A, que es el rating de la deuda alemana, por ponerlo en perspectiva, o sea, han estado pagando pues casi el doble de lo que obtienes con un bono con el mismo rating de emitidos por Alemania, quiero decir. O sea que yo diría diversificación, rentabilidad, riesgo, la rentabilidad ajustada del riesgo, y luego la protección estructural que tienes en los tramos superiores. El que seas el primero en cobrar los intereses, bueno, los intereses o el principal, de una estructura de 200 participaciones en 200 préstamos de compañías, pues te da lógicamente mucha seguridad.
Por el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿cuáles serían los riesgos?
Bueno, el producto es algo complejo de entender porque es una titulización. Las titulizaciones pues actúan como hemos mencionado, hay digamos un activo y un pasivo. En el activo tienes los préstamos y en el pasivo tienes los bonos que emites para comprar esos préstamos. Y luego un tramo equity, lógicamente, que lo pone el gestor. En el caso de nuestro CLO, pues nosotros hemos puesto un tramo equity, que lógicamente es la parte más subordinada. Pero bueno, esto tiene cierta complejidad entenderlo, ¿no? No es tan transparente porque hay covenants, hay una cascada de cobros, etcétera. Entonces, bueno, pues tiene algo de complejidad el producto, efectivamente. Aparte de esto, el riesgo de crédito de las compañías está ahí. Para eso está la diversificación y el track record que tenga el gestor y la selección que haga, pero obviamente hay un riesgo de crédito porque es un instrumento de renta fija que invierte en tramos grandes, pero participaciones pequeñas, pero obviamente con riesgo de crédito. Las empresas que son el subyacente tienen que ir bien y devolver sus préstamos, obviamente. Y el tercer factor que te diría, no es un instrumento líquido de manera que puedas venderlo hoy y tener tu dinero mañana. Como puede ser con un bono mañana o pasado. es un instrumento estructurado, de crédito estructurado, y entonces es ilíquido, aunque sí recibes cash flows, pero no puedes decir quiero el dinero en 2 días o la semana que viene. Se puede vender, pero se tarda algo de tiempo porque no es líquido rabioso, digamos.
Hablaba antes de el potencial rendimiento como una de las ventajas. ¿Cuál es el desempeño histórico que han tenido este título de vehículos, los CLOs?
Pues mira, te sorprendería porque realmente el track record es espectacular. Incluso, bueno, quizás vale la pena mencionar, es todo el mercado de titulizaciones experimentó un cambio regulatorio a más seguro como resultado de la crisis financiera, 2007-2009. Entonces, bueno, pues digamos que se instalaron protecciones para que pues el tramo subordinado fuera más alto y bueno, cierto tipo de protecciones, pero en cualquier caso, ya en la crisis financiera tuvo un desempeño muy, muy bueno. Pero bueno, vamos a fijarnos, si quieres, en lo que es el mercado actual desde el 2009 hasta la fecha. Estamos hablando de lo que se llama el 2.0. Bueno, pues de los 200.000 millones de euros que se han emitido en CLOs en Europa, solo en Europa, desde el 2009, estamos hablando de una tasa de fallidos de aproximadamente el 0,2%. O sea, una tasa de fallidos muy, muy, muy bajas, mínimas. Y lógicamente, eso, digamos, son fallidos desde el punto de vista corporativo. O sea, la volatilidad, pues como cualquier instrumento, tiene volatilidad y los precios suben, los precios bajan, pero luego has cobrado tus intereses, has recuperado tu inversión y bueno, pues las rentabilidades han sido muy muy atractivas. Por tener un poquito de perspectiva, digamos, si a un bono W, a un instrumento W, la rentabilidad pues estaría entre el 4 y el 5% anual, digamos, en un mercado como el que hemos visto estos últimos meses, pues con el mismo rating, el tramo W de un CLO, en lugar de ese 4,5, pues te estaría pagando un 6 o un 7%. O sea, digamos que es una rentabilidad notablemente mejor por el mismo rating. Y como te digo, la resiliencia a los fallidos es muy, muy alta. De lugar porque la selección de los managers, pues obviamente es gestión activa. Segundo lugar, porque esa gestión activa lo es. O sea, el manager, una vez que has cogido esos 200 nombres, puedes reemplazar uno que está yendo mal por otro nuevo que no esté yendo tan mal. O sea, realmente hay rotación y hay gestión del riesgo de crédito, como hace el gestor de un fondo de bonos o cualquier fondo de renta fija. Reemplaza otro que está yendo peor y lo cambias por otras compañías que quieres tener. O sea, que realmente la resiliencia ha sido muy notable. Y además no estamos hablando de un año o de dos, sino estamos hablando pues de los 15 años que han pasado desde la crisis financiera, ¿no?
Ha hablado de dos temas muy interesantes, ha citado la palabra volatilidad y ha hablado de la crisis financiera, y de ese hilo me gustaría tirar. Por el lado de la volatilidad, ¿cómo se están comportando estos vehículos en un entorno de mercado como el que estamos viendo, de fuertes bandazos ahora mismo, de enorme volatilidad? Y segundo, cuando hablaba de la crisis financiera y de que se habían puesto mayores exigencias a este tipo de vehículos. Hay quien sigue hablando mucho de los CLOs como la subprime de las empresas. No sé si considera que esta es una comparativa exagerada.
Una subprime de las empresas. No, las siglas CLO pueden llamar a confusión con las siglas CDO. Que fueron las titulizaciones de préstamos subprime. Pero realmente no tiene nada que ver. La similitud del nombre lo que ha llevado a este tipo de confusión. Sí. Las hipotecas subprime eran hipotecas que prestaban en unos niveles de loan to value, las hipotecas de las casas, muy alto, tan alto que, como sabes, llegó a prestarse en un 110%, 120% del valor de la casa. Este fue el problema, que se asumía el gran problema de lo que fue la crisis financiera, el problema de las subprime, etcétera, y de los CDOs, fue que se presumía, la hipótesis, digamos, de partida, era que las valoraciones de las casas iban a seguir subiendo sine die, vamos, para siempre. Y cuando esto dejó de ser el caso, pues se cayó todo como un castillo de naipes. No tiene nada que ver, pero realmente nada con los CLOs. Porque en los CLOs el préstamo que estás metiendo en la titulización, digamos, es normalmente, tiene un loan to value, por compararlo, del 45-50% del valor de la empresa. Es decir, una empresa como Virgin Media, vamos a, por no citar un nombre, una empresa X que tenga un valor de, por ejemplo, 6.000 millones de euros, pues en el mundo de los préstamos líquidos, el total de la deuda es menos de 3.000, menos del 50%. Dicho de otra forma, hay más de 3.000 millones de un valor de empresa de 6.000 que lo compone el equity. Entonces, no es comparable en los CDOs cuando se prestaba al 110 o al 120% del valor de la casa y con ese 10-20% activas de vacaciones o amoblados la casa, estás muy por encima del valor del colateral, a una situación donde el préstamo es un 45 o un 50% del valor de la empresa. Lógicamente, el que tiene mucho más que perder es el equity, y esos, en el ejemplo que usaba, los 3.000 millones de valor equity tendrían que valer cero para que la deuda, digamos, estuviera perjudicada. Por eso el track record de estos instrumentos es tan bueno. Ten en cuenta que los emisores en España de este tipo de instrumentos son nombres de primer nivel. O sea, lógicamente no es Telefónica, no es Iberdrola, ese es el mercado cotizado del investment grade, pero estamos hablando de compañías con ingresos, como te digo, de 2.000 o 3.000 millones. No hay que confundirlo con la deuda privada, digamos, direct lending. El préstamo directo que se le da a una compañía con 20 millones de EBITDA, pues es un préstamo de 10, 20, 40 millones de euros, lo que sea. Y no cotiza, no tiene precio de mercado. Todos los subyacentes de un CLO, todos los puedes vender en el día a los J.P. Morgan, a los Goldman Sachs, Morgan Stanley, porque todos tienen precio en pantalla de Bloomberg como si fueran un bono, todos, y varios precios durante el día. Entonces, son instrumentos líquidos que ante una situación de un mal reporte de la empresa, los puedes vender, los vendes directamente en 2 segundos, como si fuera un bono. Esto es el gran desconocido de los préstamos líquidos. Esto es algo que lleva sucediendo en Estados Unidos desde hace 20 años y en Europa desde hace 15, desde hace la crisis, es que los préstamos las tarifaciones de los préstamos sindicados cotizan en Bloomberg y los puedes comprar y vender como cualquier bono. Eso es muy importante a la hora de proporcionar protección en un CLO. Como te decía, la mayor parte de las empresas siempre pagan sus deudas, pero obviamente siempre hay alguna que no va bien. Y igual que en equities, en bolsa, siempre hay un valor que no va bien, pues eso, como un gestor de bolsa, el gestor de CLOs vende lo que no va bien y compra algo que va mejor.
Nos decía antes más o menos las cifras de lo que mueve el mercado de CLOs en Europa. Ustedes son actores, emisores, ¿ven potencial para seguir con este nicho de negocio impulsándolo? ¿También ven demanda interesante por parte del inversor español?
Sí, y perdona, Rocío, porque no terminé de responder. La beta que tienen los tramos senior de CLOs a los índices bursátiles es muy baja, es entre el 0,1 y el 0,3. Lógicamente, los tramos más subordinados pueden tener una beta de hasta 0,6, lo cual tampoco es tremendo. O sea, 0,6 quiere decir que si la bolsa cae un 10%, pues los CLOs, los tramos subordinados, te caen un 6%. O sea, que realmente no es nada malo, es una beta inferior a 1 en cualquier caso, como decíamos, 0,1, 0,3 o 0,6. O sea, que realmente siempre se va a mover menos, para bien y para mal, eso sí, obviamente, que la bolsa. Pero bueno, me estabas preguntando...
Por el potencial, mismo, ¿no?, de este mercado de CLOs.
Sí, pues fíjate, al año en estos últimos años el mercado en Europa emite entre 20.000 y 30.000 millones de euros de este tipo de instrumentos, una cifra no inmaterial. ¿Quiénes son los principales players? Bueno, pues los compañías como Blackstone, compañías como CVC, compañías como Ares, como Apollo, BlackRock, o sea, realmente las grandes, digamos, gestoras mundiales. Y en Europa pues hay compañías europeas entre las cuales estamos nosotros. ¿Por qué es interesante? Bueno, como decíamos, esto es un poco como los mercados privados o alternativos, donde tienes una prima de iliquidez. Entonces, bueno, pues hay una determinada parte del mercado que quiere tener, volviendo al ejemplo anterior, imagínate a alguien que puede comprar un triple A soberano, un bono soberano, y ganarle el 2,5%, lo cual, bueno, pues en función de quién eres, o sea, si eres una institución regulada, igual no tienes opción. Pero no nos olvidemos que la inflación, estamos hablando de un 2% anual, o sea, realmente está fenomenal tener un bono triple A, pero no está tan bien si realmente pues estás perdiendo poder adquisitivo. Cuando por ese mismo rating le estás ganando un 4,5% o un 5%, pues hombre, dices, mira, empiezo a verle las ventajas, ¿no? Pero eso sí, el soberano lo puedes vender mañana, y el triple A, si está en formato ETF, porque eso es algo que si quieres comentamos, que han salido ETFs, y en Estados Unidos hay ETFs con tamaños tremendos, 12.000 millones, 14.000 millones, que invierten solo en tramos triple A de los CLOs, que son, por darte un dato, nunca en la historia, ni antes de la crisis financiera ni después, nunca ha habido ningún fallido de un tramo triple A de un CLO. Bueno, pues por eso está creciendo, y al hacerlo, digamos, retail, una vez que lo pones en formato ETF,
sí,
pues es invertible como cualquier ETF. Entras hoy y sales mañana a través de un ETF que invierte en CLOs. Y hay compañías que ya los están vendiendo en Europa. Entonces, esto ha hecho que aumente la demanda por parte de las tesorerías, incluso de los bancos más conocidos en Europa y en España, están muy invertidos en los tramos AAA de los CLOs, y el mercado institucional lo mismo. Y ahora con los ETFs, pues también el mercado retail. Así que sí que creemos que va a seguir subiendo.
Pues con esto nos quedamos. Manuel Mendivil, co-CEO y CEO de Arcano Partners, ha sido un placer que haya estado con nosotros en este espacio de educación financiera en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Para personas inquietas, Capital Radio. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Hola Raúl, ¿qué tal el cole?
Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. Son lo máximo.
Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos?
¿En serio? Sí, por favor.
Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos!
Vive en Capital Radio el primer Tech Summit V Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará a las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial V Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Momento de iniciar el consultorio de bolsa del programa, el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos en esta primera parte, este miércoles.